Todos queremos ver a Cristo, ¿no es así? Amén. He notado por algún tiempo que cuando vengo a la iglesia la garganta se me seca, pero nunca se me había ocurrido por qué, hasta que se me ocurrió por qué. Estaba platicando con el hermano Chávez el sábado pasado y me dice el hermano Chávez que él ha sido muy nervioso toda su vida. Y le digo, yo también. Y llegué a la conclusión que la garganta se me seca por los nervios, porque allá afuera ando bien. Nomás llego aquí a la iglesia y a veces me da pena porque se me reseca la garganta. Y dice San Pablo, es que el diablo quiere estorbar. Me quiere estorbar y el diablo puede estorbar, pero no puede impedir, porque Dios es un Dios más poderoso. ¿No lo creen, hermanos? Así es, Dios es un Dios poderoso. También hace poco me di cuenta, más bien se me ha olvidado que yo soy parte del comité o del grupo de la mayordomía. Y dije, yo nunca he predicado acerca de la mayordomía. Hemos escuchado sermones acerca de la salud, ¿verdad? Del templo, de los dones. Y del dinero no nos gusta mucho hablar. A mí me gusta hablar de dinero cuando me van a dar dinero. O cuando me van a dar un aumento de sueldo. Ahí sí me gusta. Me acuerdo cuando yo vivía en el rancho. Ya cuando cosecha uno los ranchos allá. Y ya se anda uno de haragán hasta que llegan las lluvias otra vez. Y entonces salimos a la calle ahí a solearnos todas las mañanas. Y a veces estaba ya alguien con su cobijota ahí. Y le decía, véngase para acá, véngase a platicar. Y ya cuando llegaba le decía, ¿de qué quiere platicar? Y le decía, platíqueme lo que sea, pero no me pida prestado. O sea, no nos gusta hablar, nos gusta hablar de dinero cuando nos van a dar, ¿verdad? Pero ahora no vamos a hablar de dinero. Le dije al pastor, voy a predicar un sermón de los diezmos y las ofrendas. Pero dije, no quiero ofender a los hermanos. Vamos a hablar ahora acerca del tiempo. Y vamos a ir a la lectura bíblica en Filipenses, el capítulo 5. Efesios. También la memoria me está fallando. Le digo al hermano Chávez, si tiene nervios, hermano Chávez, es que está vivo. Porque cuando ya no siente uno nervios, ya ni está cool, pero 6 pies bajo tierra, ¿verdad? Dice Efesios 5, el versículo 15 y 16, mirad pues como con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después vamos a regresar ahí al final. La pregunta es, ¿qué es el tiempo? ¿Quién lo puede explicar con sencillez y con claridad que todo el mundo le entienda? ¿Qué es el tiempo? Sin embargo, nosotros conversamos del tiempo todos los días, en todo lugar, a toda hora. Nosotros hablamos del tiempo y el tiempo y el tiempo. Y dice San Agustín, yo sé lo que es el tiempo, si nadie me lo pregunta, pero si alguien me pregunta que le explique qué es el tiempo, entonces ya no sé ni qué decirle. Y dice a Henry Dobson, haciendo no una sátira, sino... Bueno, una referencia al tiempo dice, todos me dicen el tiempo se va. Y yo les digo, ¡hey! El tiempo no se va, el que se va soy yo. Nosotros ordinariamente o cotidianamente usamos frases, pero realmente, ¿qué significan esas frases? Por ejemplo, decimos, el tiempo se me fue. ¿Acaso el tiempo usted lo tenía sujetado, estaba a su lado y estaba luchando, el tiempo se quería ir y usted no lo dejaba ir? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se le fue el tiempo? ¿Qué es lo que queremos decir? Quizás usted tenía determinada tarea y quería terminarla en cierto momento, pero no la pudo terminar y dice, el tiempo se me fue, el tiempo me ganó. Otra expresión que usamos también nosotros decimos, el tiempo es oro. Hay que usarlo sabiamente. ¿No decimos a veces así? ¿Acaso tiene usted la opción de no usar el tiempo? ¿Acaso usted puede decir, hoy no voy a usar el tiempo, voy a ahorrar el tiempo? Y el fin de semana, en vez de tener 24 horas, voy a tener un domingo de 48 horas. ¿Tiene la opción usted de no gastar el tiempo? Sin embargo, nosotros decimos así, usemos el tiempo sabiamente porque el tiempo es oro. Usted puede tener el tiempo, digamos, en un partido de fútbol, ¿no? Foul. Ya el árbitro ya paró el reloj. O en un partido de básquetbol, time out, ¿no? Ahí sí lo puede parar. O en una pelea de box. Pero en el juego de la vida usted no puede parar el tiempo. El tiempo continúa irremisiblemente. Otra expresión que nosotros usamos es, el tiempo vuela. Me imagino como un niño que está ahí con un globito y de repente llegó un aeronazo y le arrebató el globo y se queda mirando, ¡ay, mi globo se lo llevó el aire! El tiempo vuela. ¿Qué quiere usted decir con el tiempo vuela? ¿O qué quiero yo decir? ¿Usted tenía una tarea y quería terminarla en un tiempo determinado y no la terminó? Y dijo, el tiempo voló. Otra expresión que nosotros usamos es, el tiempo lo resolverá. El tiempo lo resolverá. ¿Qué queremos decir, el tiempo lo resolverá? Que quizás usted tenía una situación o un problema y en ese momento no le encontró la solución. Y dice, el tiempo lo resolverá. ¿El tiempo realmente resuelve los problemas? ¿O Dios es el que resuelve los problemas? ¿O usted es el que resuelve los problemas? Otra expresión que usamos es, no tengo tiempo. Si usted invita a alguien a la iglesia, no tengo tiempo. ¿Qué quiere decir? Simplemente no me interesa. Pero si hay algo que a usted le interesa, usted va a sacar el tiempo de donde sea. Hasta va a pedir un day off del trabajo. Porque es algo que a usted le interesa, pero si no le interesa, no tengo tiempo. No tengo tiempo de ir a la iglesia. Simplemente no me interesa ir a la iglesia. Eso es en realidad lo que queremos decir. Otra expresión que nosotros usamos es, si pudiera regresar el tiempo. Si yo pudiera regresar el tiempo, si yo pudiera borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos errores que yo cometí por la inexperiencia? Hice esto, hice aquello y no lo debería de haber hecho. Si yo pudiera regresar el tiempo, sería otra cosa. Pero tristemente el tiempo pasa, no lo podemos regresar. Otra expresión que nosotros usamos es matar el tiempo. ¿Qué está haciendo? Ay, nomás matando el tiempo. Quiere decir, me estoy haciendo loco. No tengo ningún plan, no tengo ninguna ambición, no tengo ningún propósito. Estoy inactivo, estoy matando el tiempo. ¿Usted puede matar el tiempo? Pues así decimos nosotros. O estoy haciendo tiempo, hasta fabricamos tiempo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo tiempo, porque tengo una cita y nomás estoy aquí haciendo tiempo. Estoy haciendo tiempo, lo estoy ahorrando y al rato lo voy a usar. O sea, son expresiones muy comunes que nosotros usamos. Otra expresión que usamos nosotros es, el tiempo sana las heridas. ¿Acaso el tiempo realmente sana las heridas o es Dios el que sana las heridas? La Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. ¿No lo dice así? Yo soy el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿No dice así el Salmo 103? Simplemente queremos decir, el tiempo me va a ayudar a olvidar los problemas, las penas, como el que está bien enamorado y de repente la novia lo manda, como dice, a volar, y se quiere suicidar y el amor de su vida. Y le dice, oh, el tiempo, dale tiempo, date tiempo. No te suicides ahorita, mejor deja que el tiempo sane las heridas. Es una expresión que usamos así, ¿no, hermanos? O estoy aquí inventando algo. Otra expresión que usamos, el tiempo se me vino encima. Los años se me vinieron encima. ¿Quién los estaba deteniendo y de repente se me vinieron encima? El tiempo no perdona. De repente nos vemos en el espejo, más arrugas. Se cayó la papada. Y luego piensa, cirugía plástica, $5,000. Menos cabello, más cabellos blancos. Los años se me vinieron encima. Nuestros movimientos son más lentos, ¿verdad? Empezamos a movernos, a veces estamos como un planeador así, porque eso queremos decir, el tiempo se nos vino encima, los años se me vinieron encima. Empezamos a caminar lento, como la canción que dice, es un buen tipo mi viejo, ¿verdad? Pero ya camina lento, ¿verdad? Eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Son cosas que nosotros usamos todos los días, pero a veces no reflexionamos. Pero la pregunta sigue en pie, ¿qué es el tiempo? La hermana White dice en el tomo 9 de los testimonios, página 38, el tiempo es un don de Dios. El tiempo Dios lo regala. Es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Y asegura y agrega lo siguiente, el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo, de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. De ningún otro don Dios requerirá más cuentas que del uso del tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? Y a un escritor que se llama Carlos Che dice, desde la perspectiva de un cristiano, el propósito del tiempo es la tarea única y santa de la vida. Quiere decir que Dios nos concede el tiempo junto con el don de la vida. O sea que el tiempo es vida y la vida es tiempo. Entonces depende cómo usted usa el tiempo, es como usted usa la vida. ¿Se da cuenta? O sea, al venir aquí a la iglesia el sábado, usted está dando parte de su vida a Dios. ¿Sí realizamos eso? Cuando usted va a hacer la obra misionera, usted está dando parte de su vida. Ahora, ¿de qué tiempo? ¿El tiempo es nuestro o es de Dios? Dios es dueño de todo, ¿verdad? Nosotros decimos, me voy a dar de mi tiempo. No es su tiempo, el tiempo es de Dios. Usted está regresando algo que Dios le dio, el don de la vida, el don del tiempo. Y en la Universidad de Wisconsin, que hizo un estudio de una persona no cristiana, de un varón, de un hombre. Y si usted acumula cada actividad que una persona hace, aquí hicieron más o menos, ¿verdad?, algunas cosas que una persona de una edad de 70 años realiza, ¿verdad?, si se acumula el tiempo de cada actividad. Y por ejemplo dijeron, esta persona pasa 20 años durmiendo y practicando deportes, o sea, si lo junta todo. Pasa 15 años divirtiéndose y 13 años trabajando, 8 años mirando televisión y escuchando radio, 5 años afeitándose, 5 años vistiéndose, 3 años comiendo, 3 años esperando algo a alguien, 2 años hablando por teléfono, eso es cuando no había celulares. 2 años hablando por teléfono, 1 año encendiendo cigarrillos, está hablando de una persona no cristiana, 5 meses colocándose los zapatos y 4 horas sonándose la nariz. Está medio curioso aquí, ¿no? O sea, según ellos, el estudio que hicieron, ahora nosotros como cristianos, ¿qué hacemos los cristianos? Y aquí da unas pequeñas detalles, dice, si dedicáramos diariamente solo 30 minutos a la lectura de la Biblia, luego de 70 años, habríamos empleado 1 año y 4 meses corridos, noche y día. 1 año y 4 meses leyendo la Biblia con 30 minutos diarios. Si destinamos 3 horas semanales a ir a la iglesia, en 70 años habríamos dedicado 1 año y 3 meses solo para adorar a Dios. ¿Se imagina? Solo 1 año y 3 meses continuos, si juntamos todo al tiempo que venimos a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo hacer, verdad, que cada actividad realmente asignarle el tiempo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por ejemplo, usted analice las actividades de un día, todo lo que usted hace en un día, ¿verdad? Entonces haga una lista de las actividades que hace en un día y analice cuánto tiempo requiere cada actividad. Y entonces usted va ajustando el tiempo. A las que no requieren mucho tiempo, pero usted le da mucho tiempo, quítele tiempo y póngale a las otras que merecen más tiempo, más atención. ¿No lo creen que está bien así? Si por ejemplo usted ve 3 novelas al día, quítele, 3 horas de novelas al día, quítele 1 hora. Quítele una novela y agréguesela a otra cosa. Y así vaya haciendo los ajustes. También a veces nosotros le agregamos problemas de otros días al día y no debe ser así. Cristo dijo, no te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. A veces nosotros ya le estamos cargando los problemas de mañana al día de hoy y se hace un día muy, como decimos, muy pesado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir por prioridades. ¿Qué es prioridad para mí? ¿Qué es prioridad para usted como cristiano? Y entonces vamos a asignar el tiempo correcto para cada actividad. Y la actividad que le está gastando la vida o el tiempo, analizarla bien. ¿No lo consideran ustedes, hermanos? Y aquí nos da una lista de más o menos en 24 horas, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Y dice, culto familiar 1/2 hora, trabajar o estudiar 8 horas, dormir 8 horas, comer 2 horas, viajar 2 horas, aseo personal 1/2 hora, recreación 1 hora y media, estudio bíblico 1/2 hora y trabajar para otros 1 hora. ¿Está bien, no? Trabajar para otros 1 hora y así tenemos 24 horas de un programa diario. Ahora sí vamos a ir a la lectura bíblica en Efesios capítulo 5, el verso 15 y 16. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Cuando Pablo expresa esta palabra, está hablando desde la perspectiva de la venida de Cristo, porque para Pablo y para nosotros debe de ser el mayor aliciente la venida de Cristo Jesús. Porque desde que Pablo se encontró con Cristo, no piensa otra cosa más que la venida de Cristo Jesús. Él dice, yo quiero ver a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. O sea, Cristo está pensando en la venida de Cristo y nosotros también. Todo lo que hacemos, los tenemos que hacer desde la perspectiva de que queremos que Cristo venga ya. ¿O no lo creen ustedes así, hermanos? Entonces, Pablo tiene esa mentalidad, ¿verdad? Es el aliciente más poderoso para Pablo, la venida de Cristo. Porque Pablo dice, yo quiero la corona, yo ya peleé la buena batalla de la fe, yo quiero la corona. Y para nosotros también debemos decir lo mismo, yo quiero la corona, yo quiero ver a Cristo. ¿O está a gusto así en este mundo como está? Pues depende de cada quien, ¿no? Entonces, de eso está hablando Pablo, y vamos a ver en Romanos el capítulo 13, el versículo 11 y 12. Y dice Pablo, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. ¿Ve? Conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Debemos de conocer el tiempo en que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, y nosotros levantarnos del sueño. Por eso Pablo siempre dice, persevera en la palabra, sé sobrio, anda en la luz, no estés como los que duermen, ¿verdad? Porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca, está cerca. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, no más como una referencia, el capítulo 4, el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velar en oración. Tremendo, ¿no? Del fin de todas las cosas se acerca, sed sobrio y velar en oración. Entonces, cuando Pablo dice, mirad pues con diligencia, está diciendo, hey, ponte listo, piensa bien lo que vas a hacer. Tómate tu tiempo, razona, entiende. Sé diligente, o sea, presto. No vayas a decir, oh, sorry, lo hice sin querer. O sí, lo va a poder decir el día de cuando Dios nos llame a juicio, sorry, lo hice sin pensar. No fue mi intención. A veces nosotros decimos, sorry, no fue mi intención. ¿Usted cree que usted le va a poder decir en el tribunal, ¿verdad? Le va a decir, sorry, no fue mi intención. Por eso Pablo dice, hey, piénsale bien. No te aceleres, como dice uno, ¿no? Razona, entiende, piensa lo que vas a hacer. Porque esto es un asunto serio, no lo hagas sin pensar. Y le dice, no seas como un necio. ¿Qué es un necio? La Biblia también lo describe como una persona insensata. Y quiere decir que no está en sus cabales, dice uno. Este no está en sus cabales. No es sensato, es insensato. El diccionario lo traduce como tonto. Y a veces nosotros decimos, no seas tonto. Pablo dice, no seas tonto. No seas necio. Cristo le dijo a los judíos, ustedes son necios, son unos necios. Y le dijo a los saduceos, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Les dijo, en otras palabras, ustedes son ignorantes, pero de las escrituras, porque mucha gente sabe muchas cosas de afuera, mucha gente son una enciclopedia de muchas cosas, pero de las escrituras están ignorantes. Entonces, la Biblia le llama necio, ignorante. Literalmente quiere decir falto de sabiduría. ¿Se acuerdan el rico insensato? ¿Qué dijo? Oh, me está yendo muy bien, estoy cosechando mucho, ¿qué haré? Oh, voy a engrandecer los graneros y voy a meter todo. Y cuando tenga todo ahí, voy a decir, ahora sí, gózatela. Dale rienda suelta, todo lo que no hiciste, ¿verdad? En los tiempos pasados, pues ahora sí hazlo. ¿Y qué le dijo Cristo? Eres un necio, eres un tonto, porque todo lo que tienes, ¿de quién será? Porque hoy vengo a pedir tu alma. ¿Eh? ¿Ve? ¿Se tiene una idea de lo que es un necio? Por eso Pablo nos dice, no seas necio, no seas tonto. Entonces, nosotros podemos ver que en el mundo hay mucha gente que se considera muy inteligente. Y dice Romanos el capítulo 1, el verso 20 y 22, que muchos queriendo ser sabios se hicieron necios, porque con todas las evidencias que hay de Dios, las personas se dan el lujo de ignorar a Dios. O sea, son necios. No quieren acercarse a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usan el tiempo los necios? Pues satisfaciendo los deseos de la carne, como dice Gálatas, ¿no? En parrandas, borracheras, en bailes, en los casinos, aquí y allá. Así usan el tiempo los necios. Entonces Pablo te dice, no seas tonto. En primer lugar, el tiempo no es tuyo. Entonces, ¿para qué vas a desperdiciar el tiempo de esa manera? No lo tuyo. En otras palabras, le está diciendo, no tires la vida a la basura. No tires la vida a la basura. ¿No es un buen consejo, hermano, que nos da Pablo a nosotros? Ahora va la contraparte. ¿Quiénes son los sabios? Hay otra cosa que la Biblia dice. Un necio, primeramente, dice el necio en su corazón, ni hay Dios. ¿O no le ha tocado escuchar? Al cabo mundo ahí te quedas, gózatela ahora. Al cabo nomás vas a vivir una sola vez. ¿Eh? Es como cuando usted va a un dealer y ve un carro que le deslumbran los ojos, lléveselo sin enganche ni nada, ni da un pues nada, lléveselo, góceselo. Y al rato usted que no haya la puerta para pagar el bill y la aseguranza, pero se la anda gozando. Pues también así andan los de afuera, se la andan gozando. ¿Eh? Pero qué tal cuando vaya a, cuando Dios le pida la cuenta, cuando Dios le dé el bill. Entonces, es para que nosotros razonemos. El principio, un sabio es una persona, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona que respeta a Dios, que honra a Dios, que le entregó su corazón a Dios, que ama a Dios porque Dios lo amó primero. ¿Yo merezco que Dios me ame? ¿Usted merece que Dios la ame o lo ame? No, porque somos malos. Por eso en eso se muestra el amor de Dios, en que siendo malos nosotros, Cristo vino y murió por nosotros. A veces quizás alguien muera por un amigo o por un familiar, pero que alguien muera por un enemigo, eso sí, ¿verdad? Eso sí está tremendo, ¿no? Entonces el sabio es una persona que recapacita, que reflexiona, ¿verdad? Y que quiere servirle a Dios. Y sobre todo las cosas que refleja a Dios en su carácter. Ese es un sabio. Usted no importa si está pobre, si no tiene trabajo, no tiene ropa. Usted no se preocupe por eso. Y ahí en el trabajo a mí cada rato me están como tirando, ¿verdad? Y si te dicen que vengas el sábado... Y que ya les dije, yo trabajo haciendo inventario, control de materiales. Y ahí trabajan sábados y domingos, porque yo trabajo en el departamento de mantenimiento y van sábado y domingo, días de fiestas, ahí no hay nada. ¿Y tú no trabajas los sábados? No. Porque yo cuando entré, en donde quiera que yo voy, les digo, yo no trabajo el sábado. ¿Me das el trabajo, sí o no? Siempre me lo dan. ¿Eh? Entonces, yo no negocio con eso, hermano, yo no tengo problemas con eso. Y si te quitan el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Es lo mismo que he hecho siempre? ¿Tú crees que estoy preocupado por eso? Si en más de 20 años no me he preocupado, ¿tú crees que ahorita me voy a preocupar? Me dijo el lead de ahí. Le dije, yo no negocio con eso. Dios me va a proveer otro trabajo. Una persona que me quería quitar, que me quería correr de la compañía y que me querían hacer trabajar el sábado, lo corrieron a él primero y yo encontré otro trabajo que me pagaban $3 más por hora. O sea, ¿cómo obra Dios? Uno no negocia con los principios, hermanos. Un cristiano no negocia, porque un cristiano depende de Dios. Completamente debemos de depender de Dios. Y si sufre usted tratando de hacer un bien, gloria a Dios, porque es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo lo malo. ¿No lo creen? La Biblia lo dice así, queridos hermanos. Entonces, los Perdón. Los sabios se conocen por sus frutos. Siempre por sus frutos. Una persona amable, amigable. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Todo lo que dice 1 Corintios 13, esos son los sabios, los cristianos, los que dependen de Dios. Y luego dice que los días, aprovechar bien el tiempo. Hay que buscar las oportunidades, hermanos. ¿Se acuerdan los que estaban en la plaza esperando ahí que los contrataran? Puede haber muchos que estemos en la plaza esperando a ver quién los contrata. Como los jornaleros que están esperando ahí quién les da trabajo. ¿Desde cuándo que Cristo nos contrató a nosotros? Vete a predicar el Evangelio, yo me encargo de todos tus problemas. Tú haz tu trabajo, primeramente en tu casa. ¿Verdad? Y luego en la iglesia, porque no vamos a ser, como dicen, candil de la calle y oscuridad en la casa. El cristianismo empieza en la casa. Si yo no soy cristiano en mi casa, yo no soy cristiano. ¿Verdad? Porque, como dice el pastor Alejandro Gullón, llegamos a la iglesia, vamos a la iglesia y nos ponemos el traje de oveja. ¿Verdad? Y ahí estoy en la iglesia con un traje de oveja, de no quebrar un plato, ¿verdad? Y salgo para afuera y me pongo el traje de lobo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando con nuestra salvación. Y dice Dios, nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, ¿para qué hacerle al loco? ¿Para qué hacerle al cuento? ¿Verdad? ¿Para qué engañarse uno mismo? No nos engañemos, o sea, plain true. ¿Verdad? Porque Dios no está bromeando, Dios no está bromeando, Dios está hablando la verdad, aunque duela. Porque Dios quiere salvarnos, ¿no? Y luego dice San Pablo que los días son malos. ¿Los días son malos? ¿Son malos los días? ¿O es malo lo que pasa en los días? Si todo Dios lo hizo bueno, ¿verdad? Usted a veces dice, hoy tuve un buen día. ¿Qué quiso decir? Si tiene un negocio, pues tuvo muchas ventas, sacó mucho dinero, ¿no? O cuando dice, hoy tuve un mal día. ¿Qué quiso decir? Tengo mucho estrés, mi jefe me trae a raya, como dice uno, ¿verdad? Muchos problemas en el trabajo, en la casa, todo. Entonces, fue un mal día. Entonces, ¿por qué los días son buenos o son malos? Vamos a leer Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 1. El tiempo se nos va, decimos, ¿verdad? Son las 12:05, ya me lo acabamos. Dice, versículo Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué los días son malos? Porque pasan muchas cosas malas, hermano. Usted si ve las noticias, se da cuenta que todo, la mayoría de lo que pasa son cosas malas. Denme una buena noticia. Al rojo vivo, primer impacto, pura mala noticia. Por eso son malos los días. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ya no ver esas cosas, ¿verdad? O tratar de no ver. A mí me gusta mucho ver la noticia nacional y la internacional. Pero digo, están repitiendo lo mismo, mejor ya no lo veo. Y me he dado cuenta que me queda más tiempo para hacer otras cosas. Entonces, ¿son malos los días? Porque pasan muchas cosas malas. Y dice Salomón en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Si hay una persona aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo, no cree. ¿No cree que ya es tiempo, hermano? O una persona que se ha alejado de la iglesia, ¿no cree que es tiempo de hacer cuentas con Dios? A mí me duele el corazón, hermanos, porque es difícil, ¿no?, vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No será tiempo de entregarle nuestra vida a Dios ahora? ¿O quieres ser otra víctima inocente del destino? A ver qué pasa mañana, a ver qué me depara el destino. A ver qué dicen los astros de mi futuro. Debemos entregar nuestra vida completamente a Dios, hermanos. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? ¿Usted sabe cuántos años le quedan de vida? ¿O meses? Por eso dice, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si yo digo, me quedan 10 años de vida. En 5 años voy a hacer esto, en 2 años voy a hablar y hago un plan, ¿verdad? Pues me quedan 10 años de vida. ¿Usted sabe los años que le quedan de vida? No, hermanos. Entonces, hay que ser sabios. Debemos de nosotros razonar. Debemos de nosotros pensar que aquí nada está seguro. Solo Dios tiene el control sobre el día de nacimiento y el día de la muerte. A veces le dice el doctor a la persona, ¿verdad?, que va a dar a luz, te vas a aliviar tal día o tal fecha. ¿Y qué pasa? No sucede así, pues solamente Dios sabe el día de nacimiento. O alguien que está muy enfermo y le dice al doctor, tienes tanto tiempo de vida. O tantos meses. ¿Sabe el doctor realmente? No tiene el control, solamente Dios tiene el control, hermanos. ¿No lo creen ustedes? A veces le decimos a Dios, Señor, dame más vida, dame más tiempo porque quiero ver crecer a mis nietos. ¿Esa es la mejor razón para pedirle tiempo a Dios o es para trabajar en su obra? No debe ser así. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? No se quería morir y decía, dame más tiempo, dame más vida. Ok, te voy a dar 15 años. ¿Qué vas a hacer? Pues lo tiró a la basura. ¿Verdad? ¿Para qué queremos vida? ¿Para qué queremos tiempo? ¿En qué lo vamos a usar? Oh, es que quiero guardar más dinero en el 401k. Más dinero en la cuenta de ahorros. Porque cuando yo me retire, me la voy a gozar. Y si Dios lo retira antes, ¿qué pasa? Un capitán de un avión que se apellidaba Hurlich hizo un llamado a la torre de control, andaba volando cerca de Corea y dijo, pido permiso para aterrizar de emergencia porque tengo problemas con el avión. Esas fueron las únicas palabras que escucharon en la torre de control. La segunda noticia es que se precipitó al mar con más de 100 pasajeros. ¿Y sabe qué es lo triste de la historia? Que ese era el último viaje de ese capitán, porque se iba a retirar. Llegando a su destino, iba a decir, me retiro, me voy a darle vuelta al mundo, me voy a ir a jugar golf, y todo se acabó. Qué triste, ¿no? Aquí venía vino un muchacho que se llamaba José Luis, que venía con la hermana Candy Coronel, venía los miércoles, y vino un que otro sábado. Y los miércoles, ¡hey, tocayo! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que viniste! ¡Oh, tocayo! Y luego le hablaba, ¿quiere los estudios? Y decía, así me dudaba, decía, no, es que tengo un negocio, vente el sábado. No, es que trabajo el sábado. Le estaba yendo bien en el negocio al señor, al muchacho. Y entonces dice Candy que un día le dijo, como que estas cosas no son para mí. ¿Y sabe qué pasó con el tocayo? El mismo día que le detectaron el cáncer, ese mismo día se murió. ¿Ve lo que es la vida? Eso es lo que es la vida. Conocí a Robert porque es familiar de unos amigos de nosotros. Buena persona, Robert. Trabajador. Buen padre de familia. Y Robert tocaba un instrumento musical en la iglesia. Era buen cristiano, pero por cosillas que pasan en la iglesia, se abandonó la iglesia y se fue, ¿verdad? Y estaba prosperando en su negocio, troques de volteo, su negocio prosperando. Un día fuimos a visitarlo allá para el norte de California. Y Robert me dijo, mira, compré un terreno grande y te voy a planear, voy a construir una mansión para mi esposa. Vimos los planos que tenía ahí para hacer la mansión, muy bonita, se veía bonita la mansión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Robert le detectaron cáncer y al mes se murió. Se quedó la viuda inconsolable con su mansión ahí sola llorando. Qué tristeza, ¿no, hermano? Qué tristeza. Y después supe que expresó, Dios se vengó de mí. Dios no se venga de nadie. Son cosas de la vida, son cosas que pasan en la vida. Aquí no hay nada seguro, la vida es breve. No juguemos, ¿verdad?, con nuestra salvación. No juguemos con nuestra salvación. La muerte llega como un intruso donde no es bienvenida y se roba a sus seres queridos y usted no puede hacer nada. Pero Cristo sí, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, por eso le ofrece la vida eterna. Nosotros debemos de echar mano de la salvación. Debemos nosotros ser sabios, hermanos, ¿verdad? Porque Dios tiene un lugar para nosotros en el reino de los cielos, hermanos. Y viene el día, dice la hermana Huay, en que todo reloj se detendrá para no marcar el tiempo jamás. Todo escritor escribirá la palabra fin y tirará la pluma. Viene el día en que las puertas del tiempo girarán sobre los goznes para dar paso a la eternidad. Y entonces gloria sin fin, eso será, gozo sin fin, eso será. Que cuando Cristo venga seamos contados entre los sabios, hermanos. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana. Amén.